de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primer día de luto oficial en la Comunidad de Madrid. Desde hoy las banderas ondean a media asta en los edificios públicos en señal de condolencia tras el elevado número de fallecidos por el coronavirus. En Madrid son casi 3.400 muertos, 310 en las últimas 24 horas. Desde hoy, además, el Gobierno regional solicita guardar un minuto de silencio a las 12 del mediodía, iniciativa que secundan también muchos ayuntamientos de la región, como el de la capital.
Todos los días va a haber un minuto de silencio a partir de ahora a las 12 en recuerdo de todos aquellos que nos han abandonado como consecuencia de esta pandemia de coronavirus. Animo a todos los madrileños, os animo a todos vosotros a que todos los días a las 12 en este minuto mantengamos viva la llama y la memoria de todos aquellos que han muerto.
A esa hora, como ha ocurrido ya hoy, desde el balcón principal de la Real Casa de Correos, en la sede del Ejecutivo Autonómico, sonará un fragmento del Adagio for Strings de Samuel Barber para recordar a los fallecidos y afectados por el COVID-19. España supera a China en contagios, aunque los nuevos casos diarios caen al 8%. Nuestro país registra 812 muertos en los últimos 24 horas, con un ligero descenso en el número de fallecidos diarios, y la cifra total asciende a 7.340. Los datos los ha ofrecido hoy María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en lugar de Fernando Simón, que ha dado positivo en la enfermedad.
Realmente se está aumentando mucho esta capacidad, convirtiendo en camas de UCI lo que habitualmente no lo son en los hospitales, pero es verdad que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido, y dadas las características de la enfermedad hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo.
España afronta una nueva fase de esta crisis global con la paralización de todas las actividades no esenciales, aunque el Gobierno ha aprobado una moratoria para las empresas que no hayan podido interrumpir su actividad de forma inmediata. El consejero de Economía de la Comunidad, Manuel Jiménez, criticaba esta mañana en Onda Madrid la improvisación del Ejecutivo Central.
La valoración es muy negativa porque daña a las empresas y a los autónomos, que son quienes generan el empleo. Parece que se les olvida que son las empresas y los autónomos quienes generan el empleo y quienes protegen a esos trabajadores que ellos dicen proteger. No puede ser. Están generando muchísima incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo de la economía.
Las actividades consideradas no esenciales permanecen paralizadas desde hoy y hasta el 9 de abril, con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones. La medida fue aprobada ayer en un Consejo de Ministros extraordinario, donde se estableció que todos los trabajadores afectados tendrán un permiso retribuido recuperable, lo que les permitirá recibir su salario con normalidad y, cuando pase el periodo de cese de actividad, recuperar las horas de manera paulatina. La patronal considera que las improvisaciones y errores del Gobierno pueden llevar a la desaparición definitiva del empleo. Son declaraciones del presidente de la patronal, CEIM, Miguel Garrido, en Onda Madrid.
Estos errores van a tener como consecuencia la destrucción definitiva de muchas empresas, la desaparición de muchos trabajadores autónomos y, en definitiva, una herida grave al tejido empresarial español y, consecuentemente, naturalmente, al empleo.
El Gobierno admite que es una medida polémica, pero defiende que se tiene que adoptar de modo inmediato para que resulte eficaz. En declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Televisión Española, y de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en Antena 3.
Es necesario, en este momento de la epidemia, tratar de hacernos con ella, y esta es una medida, sin duda, pues es dura y difícil de tomar, pero para eso está el gobierno, para tomar estas decisiones donde otros tienen que vacilar, pero el gobierno no se lo puede permitir.
Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque, creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa, no se improvisa en una noche.
Lunes 30 de marzo, a la espera de la comparecencia informativa anunciada a partir de esta hora por parte de los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Sanidad, Salvador Illa, titulares con Elia Fernández. Donaciones para luchar contra el COVID-19.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una web para centralizar aportaciones de ciudadanos, empresas y entidades. Donamadrid.madrid. El Ejecutivo Regional informará públicamente de los pagos que se van recibiendo y su destino dentro de la sanidad madrileña.
Llega más material sanitario.
Esta madrugada ha aterrizado en Barajas un avión procedente de China con 20 toneladas de productos como respiradores, mascarillas, guantes y pantallas protectoras. Para esta tarde se espera que lleguen 1 millón de test rápidos del COVID-19 procedentes de Shanghái.
El hospital de IFEMA abre un nuevo pabellón.
Entra en servicio el número 7 que permitirá elevar a 1.300 el número de camas disponibles. El ejército ha empezado a instalar un hospital de campaña junto a las urgencias del hospital Gregorio Marañón, en el que se podrá atender a un centenar de personas.
Y en deportes, la crisis del coronavirus comienza a tener efectos en la economía de los clubes españoles.
Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Alavés ya han anunciado ERTEs en sus plantillas que afectarán sobre todo a los jugadores del primer equipo. Leo Messi acaba de confirmar que los jugadores del Barça se reducen un 70% sus salarios y que harán aportaciones para que el resto de trabajadores sigan cobrando el 100%.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, DGT Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en toda la Comunidad de Madrid encontramos una situación muy tranquila en las carreteras. Bajos niveles de circulación en todas las vías. Precaución porque llueve de manera intermitente en algunos puntos, especialmente en la mitad sur de la comunidad. En el resto, total tranquilidad, como decimos. Y les tenemos que recordar, ya lo saben, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos imprescindibles. Así que sean responsables y quédense en casa.
El tiempo.
Tenemos hoy una bajada de las temperaturas con lluvias también, como nos acaban de decir desde la Dirección General de Tráfico, y aviso amarillo por nieve desde esta medianoche hasta las 3 de la tarde del martes, y no solo en la sierra, con una probabilidad de entre el 40 y el 70% según AEMET. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Regreso claro del invierno con este día de cielos grises, con viento del norte y con temperaturas que a esta hora a duras penas llegan a los 10 grados. Se han producido algunas precipitaciones durante la mañana y se seguirán produciendo a última hora de la tarde. Ojo que esas precipitaciones podrían ser de nieve durante la próxima madrugada. Estará activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y en cotas en el entorno de los 600 metros se podría llegar a acumular hasta 2 centímetros de nieve. Esa nieve se transformará en lluvia a lo largo del mediodía de mañana, dejando temperaturas en el entorno de los 11-12 grados y lluvias generalizadas. Pero ojo a la situación que podríamos tener esta próxima madrugada de nieve en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid registra hoy un total de 3.392 pacientes fallecidos por coronavirus. Son 310 más que ayer, aunque el ritmo de incremento baja ligeramente, con 15 casos menos de subida respecto al domingo, cuando el crecimiento fue de 325 casos mortales. Según los datos del Ministerio, la cifra de infectados llega a los 24.000, lo que equivale a 1.400 casos positivos más respecto al domingo. Sanidad baraja de más el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas y para ello está en contacto con las comunidades para saber las necesidades que tienen. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Madrid y Cataluña están al límite o a punto de alcanzarlo. Otras autonomías están acercando y están habilitando más camas UCI. Y es que aunque la tendencia en el número de contagios se está moderando, asegura la doctora María José Sierra del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la presión asistencial sobre las unidades de cuidados intensivos de algunas comunidades preocupa.
Entonces realmente se está aumentando mucho esta capacidad, convirtiendo en camas de UCI lo que habitualmente no lo son en los hospitales, pero es verdad que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido y dadas las características de la enfermedad hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo.
Sobre el traslado de pacientes de UCI a otras autonomías, se está valorando. De momento, ese traslado es de material.
Sobre todo de respiradores. Se ha pedido ayuda a comunidades que tenían menos carga de UCIs para traslados, sobre todo de respiradores, para estas unidades de cuidados intensivos. Y en este momento estamos valorando las necesidades y lo que mejor puede responder a estas necesidades. Una de las cosas que se está valorando ahora es el posible traslado de pacientes.
Palabras de la doctora Sierra, que ha comparecido hoy tras el positivo por coronavirus del doctor Fernando Simón en aislamiento domiciliario, según ha confirmado ella. En Madrid hasta la fecha se han contagiado de COVID-19 más de 24.000 personas. 1.460 están en UCI, han fallecido casi 4.000. En cuanto a las altas, se han firmado 8.300.
Primera jornada de luto oficial en la Comunidad de Madrid, decretado por la presidenta regional en memoria de las víctimas por el coronavirus, que se va a prolongar hasta nuevo aviso. Las banderas ondean a media asta y desde hoy se va a guardar un minuto de silencio, no solo en la sede de la presidencia, sino también en los ayuntamientos para recordar al elevado número de fallecidos. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde primera hora de la mañana la bandera regional ondea en los edificios oficiales a media asta y a mediodía se ha guardado el primer minuto de silencio al que se invita a los ciudadanos a participar en recuerdo a los fallecidos por el coronavirus. También al mediodía ha sonado desde el balcón principal de la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo Autonómico, esto que escuchan de fondo, un fragmento del Adagio for Strings de Samuel Barber y que ya se usó en el homenaje de Estados Unidos a las víctimas del World Trade Center y se hizo famoso además en el entierro de Roosevelt. Como testimonio del dolor de la Comunidad de Madrid y recuerdo a los difuntos, así figura en el decreto que hoy publica en el boletín de la Comunidad de Madrid. Es importante estar con todos ellos, decía anoche Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid.
Y lo que queremos hacer con esto es estar cerca de ellas, de las familias, en un momento muy difícil, donde la mayoría de las mismas no han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares o de tener un velatorio. Y en estos momentos en los que estamos encerrados en nuestras casas, tenemos que buscar medidas para sentirnos acompañados unos y otros. La sociedad no puede olvidar lo que está ocurriendo, el dolor de tantas familias.
Luto obligatorio entró en vigor a las 12 de esta noche con carácter indefinido. El gobierno regional llama a los 179 ayuntamientos de la región a que se sumen a este luto y al minuto de silencio diario al mediodía.
Y Y continúa imparable la ampliación de las instalaciones de IFEMA como hospital de campaña con la apertura de un nuevo pabellón que va a permitir elevar el número de camas disponibles para atender a unos 1.300 pacientes. En caso de que fuera necesario, esta instalación puede llegar a acoger más de 5.000 camas. Eva Prat.
Durante el día de hoy está previsto que se abra en IFEMA el pabellón 7 con 500 camas y 32 UCIs, lo que va a permitir llegar hacia el jueves o el viernes a las 1.300 camas convencionales y a las 96 para pacientes agudos. Hoy también se van a empezar a trasladar a pacientes del pabellón 5 al 7 después de nuevo de un fin de semana de intenso trabajo en el recinto ferial. Escuchamos a Manuel Mostaza, jefe de Dirección de Servicios, y a Carlos Gallardo, director técnico de oficios.
Se han montado pues a como 15 kilómetros de paneles. Unos 2.000, 3.000 enchufes y básicamente para que eso se pueda conectar ya pues con toda la infraestructura que necesita un hospital, que tienen 50 camas por cada módulo con un control de enfermería cada uno.
Se han montado unas 200 tomas de agua entre duchas, aseos, fregaderos y unas 300 tomas de acometidas eléctricas.
IFEMA ha atendido hasta el momento a 1.000 pacientes. La media de ingresos diarios es de 250 personas y cada día se dan entre 50 y 60 altas, con más de 340 médicos, 800 enfermeros y 100 celadores. Desde el sindicato AMIT se asegura que este hospital es muy necesario, pero denuncian algunos problemas. Alicia Martín, presidenta del sector de atención primaria.
Pero no podemos exponer a nuestros profesionales a que entren sin protección. Hoy han desactivado, han quitado los arcos de entrada donde se ayudaba a vestirse y a desvestirse y se les daba equipos de protección. Se hacinan los profesionales en la puerta sin espacios seguros.
Además de IFEMA, hoy se está poniendo en marcha otro hospital de campaña, esta vez en la entrada de urgencias del Gregorio Marañón. Lo está montando el Ejército de Tierra con la supervisión de Médicos del Mundo y tiene capacidad para unas 70 plazas. El capitán González Pérez está al frente del dispositivo.
La capacidad última siempre ha de ir al hospital. Nosotros hemos estimado un rango entre 60 y 70 packs, dependiendo de las curvas y el condicionante del terreno.
7 carpas militares hay instaladas y se prevé que ya mañana estén en funcionamiento unas 65 plazas.
Les recuerdo que desde la Comunidad de Madrid se ha abierto hoy una página web, donamadrid.madrid, donde se pueden realizar donaciones destinadas íntegramente a la sanidad y atender la situación de crisis generada por el coronavirus. La presidenta madrileña Díaz Ayuso ha estrenado esta iniciativa del gobierno madrileño efectuando una aportación personal, según han informado desde el Ejecutivo Autonómico. Y desde la oposición, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña, ha reclamado a la presidenta Ayuso que aclare qué está ocurriendo con el material sanitario comprado a China por un importe de más de 23 millones de euros y que 6 días después del anuncio sigue sin llegar.
Comprometerse a traer un avión y no cumplirlo es preocupante porque falta a la palabra con los madrileños, porque quiebra la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes en un momento crítico. Pero lo más grave es que cada día que seguimos sin noticias de los aviones es un día más sin material para nuestra sanidad. Si el gobierno no está mintiendo y simplemente ha metido la pata, por el motivo que sea, lo mínimo que puede hacer es admitir su error y ofrecer toda la información que esté en su mano.
Y el Partido Popular de Madrid ha denunciado ante Twitter España la cuenta COVID Today, de la que reclaman su cierre por difamar, dicen, la gestión ante la crisis del coronavirus del gobierno de la Comunidad de Madrid y en particular contra la figura de la presidenta Díaz Ayuso. La secretaria general del PP madrileño, Ana Camins, ha destacado la posible relación de Unidas Podemos con esa cuenta.
No lo toleramos de ningún partido, pero mucho menos de los socios de gobierno que luego nos están pidiendo lealtad. Le exigimos al Partido Socialista y a Podemos que abandonen ya esta estrategia sucia y sin escrúpulos, utilizando los fallecidos por esta crisis sanitaria contra el primer gobierno que empezó a tomar medidas para salvar vidas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El Clínico San Carlos de Madrid es el primer hospital en España y el segundo en el mundo que participa en el programa ensayo de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a este ensayo, casi 50 países compartirán conocimientos para acelerar la búsqueda de vacunas y curas contra el COVID-19. Y mientras llega una vacuna eficaz, en la Fundación Jiménez Díaz se investiga también si las células madre podrán salvar la vida de los enfermos graves de coronavirus. Pilar Rivera.
España y Noruega
la cabeza del Solidarity Trial, un ensayo clínico global que va a comparar la seguridad y eficacia de 4 medicamentos o combinaciones de fármacos diferentes contra el COVID-19. En solo unas semanas se podrían tener los primeros resultados en pacientes. Antonio Portolés, director del Instituto de Investigación del Hospital Clínico San Carlos.
Si el ritmo de reclutamiento es alto y eso se espera en la medida en que se vayan admitiendo cada vez más centros en más países, pues se espera que en unas semanas pudiera haber varios miles de pacientes incluidos y pudieran empezar a obtenerse alguna información al respecto.
En la misma línea, la Fundación Jiménez Díaz ultima los permisos para aplicar un tratamiento con células madre, concretamente las derivadas de la grasa que actúan como poderosos antiinflamatorios. Lo explica el doctor Damián García.
Y son antiinflamatorios de muy largo plazo, que duran mucho, que tienen mucha actividad. Y como el virus, el coronavirus, lo que produce fundamentalmente en el pulmón es inflamación, una inflamación que impide que el aire y que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, la hipótesis de partida es que si ponemos allí estas células podrían controlar la inflamación y mejorar la ventilación.
Aproximadamente a finales de esta semana, unos 10 pacientes de varios hospitales madrileños, aún sin concretar y de forma muy controlada, empezarán a tratarse.
La Comunidad de Madrid ya ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias una nueva morgue provisional en las instalaciones del único edificio que llegó a construirse de la Ciudad de la Justicia. Fue diseñado para ser la sede del Instituto Anatómico Forense. Se encuentra en la zona de Valdebebas, cuenta con capacidad para acoger 230 cadáveres y se suma a la morgue del Palacio de Hielo en Hortaleza. José Frutos.
La nueva morgue de la Ciudad de la Justicia está ya operativa. Los trabajos de acondicionamiento de los últimos días han hecho posible poner en funcionamiento hoy el edificio diseñado para ser sede del Instituto Anatómico Forense. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Desde el Gobierno regional se ha llevado a cabo obras para garantizar el suministro eléctrico de esta infraestructura.
De esta forma, la instalación puede acoger unos 230 cadáveres en sus cámaras de conservación y otros espacios.
Con esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dando respuesta ágil a cada una de las necesidades que van surgiendo como consecuencia de esta grave crisis y está liderando precisamente las consecuencias de la crueldad del coronavirus. Por eso hemos intentado dar respuesta al tratamiento de los cadáveres que se producen como consecuencia del gran número de fallecimientos de personas en la Comunidad de Madrid.
La instalación se une así a la del Palacio de Hielo, habilitado el martes pasado también para acoger cadáveres.
Muy pendientes también hoy de la situación de las residencias de mayores, que se han convertido en uno de los principales focos de esta pandemia, con cientos de ancianos fallecidos y muchos de los trabajadores infectados. En las últimas horas han sido notificados las de Vitalia en Leganés, con el traslado de varios fallecidos por parte de la UME, y la de Villa Viciosa de Odón, donde se tuvo que evacuar a sus 24 residentes después de que prácticamente todos sus trabajadores tuvieran que aislarse por posible contagio. Ángel García.
Con 43 muertos en solo 15 días en la residencia Vitalia de Leganés, los familiares piden ayuda y muchos han decidido arriesgarse y sacar de allí a sus ancianos.
Que los vamos a perder poco a poco. Por favor, ayuda. Necesitamos ayuda.
Por lo menos que tengan medicación para que puedan morir tranquilamente.
Los trabajadores dicen que lo están dando todo.
Los profesionales están dejando la piel para seguir cuidándoles. Pero lógicamente, cuando una persona mayor se pone mala en un centro nuestro, siempre se deriva al hospital. Sin embargo, en este momento los hospitales están colapsados y no nos dejan derivar. Desde el día 18 nadie nos ha acogido a ningún residente.
Y en Villaviciosa, todos los ancianos de una residencia privada de la urbanización El Bosque han tenido que ser evacuados. La Comunidad de Madrid ha empezado a habilitarles plazas en la residencia pública de la localidad. Son más de 1 millar de ancianos muertos por distintas causas en las residencias de ancianos este mes. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores, denuncia las carencias de estos centros.
Esta crisis nos está sobrepasando a todos, ¿no? Pero sí llevamos denunciando durante mucho tiempo que hay una falta de personal tremenda en las residencias. Y esta crisis lo que está haciendo, pues, es que eso lo está aflorando, está saliendo a la superficie con mayor virulencia.
En esta situación, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos exige a la comunidad la intervención de todas las residencias, ya que el 95% están privatizadas. Además, pide la contratación de personal suficiente y la medicalización de todos los centros.
La Comunidad de Madrid prepara nuevas medidas para sostener al sector económico y productivo ante la crisis del coronavirus. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía Manuel Jiménez ha adelantado que habrá ayudas directas para los autónomos y también para las empresas. La idea es que este paquete de ayudas pueda ir al Consejo de Gobierno del miércoles. La patronal CEIM, por su parte, considera que con la paralización de la economía decretada por el Gobierno central se están cometiendo muchos errores que podrían llevar a la desaparición definitiva del empleo. Elena Arribas.
La Comunidad de Madrid va a asumir todas las cuotas que se vean obligados a pagar los autónomos mientras dure la crisis y va a aprobar ayudas directas para empresas, no solo líneas de liquidez. Lo ha anunciado el consejero de Economía, Manuel Jiménez, en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid, que dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Todos los autónomos que se vean afectados, todos, el número es todos los que se vean afectados por la crisis del coronavirus, van a tener acceso a estas ayudas. La duración, la que sea necesaria, probablemente será, empezaremos por un trimestre. La inversión será millonaria, pero es que es necesaria. No podemos ponernos de perfil.
Ayudas que van a paliar una gestión de esta crisis que el consejero considera nefasta por parte del Gobierno central. Coincide en el diagnóstico el presidente de CEIM, Miguel Garrido. En Telemadrid ha criticado especialmente la improvisación.
Yo creo que es algo innecesario. Habría que intentar en estos momentos exigir un poco de seriedad y de solvencia a la hora de tomar las decisiones y que no se actúe de esta manera, ¿no? Que provoca además una inquietud añadida a la que ya tienen tantos españoles.
Los empresarios temen una caída brutal de la economía.
Sobre otro importante sector, el Ayuntamiento de la capital confirma la paralización de todas las obras municipales, salvo la construcción del centro temporal de acogida para solicitantes de asilo. El Gobierno municipal también ha prorrogado la suspensión del servicio de estacionamiento regulado. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Queda garantizada la reparación de cualquier avería urgente y el centenar de obras municipales que estaban en marcha todas se suspenden, menos la construcción del centro temporal de emergencia para refugiados. Paloma García Romero, delegada de Obras.
En la actualidad, en la ciudad de Madrid están en marcha alrededor de un centenar de obras municipales. Tras el decreto del Gobierno, la única obra que continuará dado su carácter de emergencia es la última fase de la construcción del centro temporal de acogida para solicitantes de asilo, ubicado en Villa de Vallecas y que está a punto de acabar. Asimismo, se dejará un personal mínimo de seguridad y vigilancia en las grandes obras, como Plaza de España. Además, también se procederá puntualmente a la reparación de posibles averías urgentes.
De momento, solo obras que sean urgentes. A Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Solo vamos a continuar los trabajos en aquellas obras declaradas de emergencia, que para nosotros son importantes, son vitales, y porque lo que se trata y sobre lo que se trabaja es en garantizar la estabilidad estructural de determinados inmuebles en la ciudad y que, por tanto, pues no se puede paralizar los trabajos ahora mismo.
Abre un nuevo dispositivo de emergencias para sin hogar, 150 plazas en el Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch, y el teléfono del mayor recibe ya más de 2.500 llamadas. En horas de conversación, esto equivale a 6 días enteros desde que hace 5 empezó compartiendo minutos con voluntarios como María, que atienden a mayores como José Luis.
Que seguimos a tope recibiendo llamadas, escuchando a nuestros mayores, ayudando un poquito a que pasen la cuarentena en compañía.
Porque... Estuvo 15 minutos hablando la persona conmigo y cuando te colgó me sentí que ya no estaba tan solo, que cuando le necesitara iba a volver a llamar al 91-949-0111.
Para hacer el reparto de la comida del Banco de Alimentos a domicilio. Esta colaboración se ha gestionado con el restaurante Arzábal, que es quien elabora los menús diarios que luego nosotros vamos repartiendo por los domicilios.
Y Madrid, recuerden, prorroga la suspensión del aparcamiento regulado sin parquímetros para contribuir a evitar contagios y facilitar el desplazamiento a colectivos como el sanitario.
Onda Madrid, las noticias de las 2. My heart's in the ice house, come
he'll all come down. Figura influyente del country, John Prine se encuentra afectado por el coronavirus, hospitalizado y en estado crítico. Con 74 años lleva toda una vida dedicada a la música, desde que Kris Kristofferson le apadrinara en los años 70, ha colaborado con Bruce Springsteen, Tom Petty o Bonnie Raitt. Just from walking with his back turned to the train that was coming so slow.
You can gaze out the window, get mad and get madder. Throw your hands in the air, say what does it matter? But it don't do no good to get angry, so help me, I know. For a heart stained in anger grows a weed and grows bitter. You'll become your own prisoner as you watch yourself sit there wrapped up in a trap of your very own chain of sorrow.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Primer día de luto oficial en la Comunidad de Madrid. Desde hoy las banderas ondean a media asta en los edificios públicos en señal de condolencia tras el elevado número de fallecidos por el coronavirus. En Madrid son casi 3.400 muertos, 310 en las últimas 24 horas. Desde hoy, además, el Gobierno regional solicita guardar un minuto de silencio a las 12 del mediodía, iniciativa que están secundando también muchos ayuntamientos como el de la capital.
Todos los días va a haber un minuto de silencio a partir de ahora a las 12 en recuerdo de todos aquellos que nos han abandonado como consecuencia de esta pandemia de coronavirus. Animo a todos los madrileños, os animo a todos vosotros a que todos los días a las 12 en este minuto mantengamos viva la llama y la memoria de todos aquellos que han muerto.
A esa hora, como ha ocurrido ya hoy, desde el balcón principal de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en la sede del Ejecutivo Autonómico, sonará un fragmento del Adagio for String de Samuel Barber para recordar a los fallecidos y afectados por el COVID-19. España supera a China en contagios, aunque los nuevos casos diarios caen al 8%. Nuestro país registra 812 muertos en las últimas 24 horas, con un ligero descenso en el número de muertos diarios y la cifra total asciende a 7.340. Los datos los ha ofrecido esta mañana María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en lugar de Fernando Simón, que ha dado positivo en la enfermedad.
Entonces, realmente se está aumentando mucho esta capacidad, convirtiendo en camas de UCI lo que habitualmente no lo son en los hospitales, pero es verdad que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido, y dada las características de la enfermedad, hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen, Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo.
España afronta una nueva fase de esta crisis global con la paralización de todas las actividades no esenciales, aunque el Gobierno ha aprobado una moratoria para las empresas que no hayan podido interrumpir su actividad de forma inmediata. El consejero de Economía de la Comunidad, Manuel Jiménez, criticaba esta mañana aquí en Onda Madrid la improvisación del Ejecutivo Central.
La valoración es muy negativa porque daña a las empresas y a los autónomos, que son quienes generan el empleo. Parece que se les olvida que son las empresas y los autónomos quienes generan el empleo y quienes protegen a esos trabajadores que ellos dicen proteger. No puede ser. Están generando muchísima incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo de la economía.
Estos errores...
Las actividades consideradas no esenciales permanecen paralizadas desde hoy y hasta el 9 de abril, con el fin de reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones. El Gobierno admite que es una medida polémica, pero defiende que se tiene que adoptar de modo inmediato para que resulte eficaz. Declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Televisión Española, y de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en Antena 3.
Es necesario en este momento de la epidemia tratar de hacernos con ella, y esta es una medida sin duda, pues es dura, es difícil de tomar, pero para eso está el Gobierno, para tomar estas decisiones donde otros tienen que vacilar, pero el gobierno no se lo puede permitir.
Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa, no se improvisa en una noche.
A la espera de que pueda comenzar la comparecencia informativa anunciada para las 2 de la tarde de los ministros del Interior y también el de Sanidad, más noticias, titulares con Elia Fernández. Ya está operativa la morgue provisional de la Ciudad de la Justicia.
Se ha habilitado el edificio diseñado para albergar el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Desde hoy el Ministerio de Sanidad prohíbe todos los velatorios y ceremonias fúnebres y no se permitirán más de 3 acompañantes en los entierros.
Se mantienen las frecuencias de autobuses para los municipios más pequeños de la región.
La Comunidad de Madrid no modificará los horarios de los autobuses interurbanos de 28 localidades con menos de 500 habitantes. Se concentran sobre todo en las Sierra Norte.
Las agencias de viajes reclaman poder devolver las reservas en bonos.
Advierten de que, de no aplicarse esta medida, las personas que han reservado viajes o billetes podrían no recibir ninguna compensación, ya que la falta de liquidez llevaría a las empresas del sector a la quiebra.
Adopciones sospechosas.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido a los fiscales provinciales analizar si las adopciones de perros que se están produciendo estos días son reales o una excusa para salir a la calle durante el confinamiento del estado de alarma.
Onda Madrid, área de servicio público.
Comienza en este momento la rueda de prensa de Salvador Illa, del ministro de Sanidad, y también del de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Conocen ustedes los datos a fecha de hoy que ha explicado esta mañana la doctora Pepa Sierra, puesto que el doctor Fernando Simón ha dado positivo de coronavirus y, por tanto, no ha podido hacer esta rueda de prensa y está en su domicilio siguiendo las pautas que marca el protocolo cuando una persona da un resultado positivo en el test. Quiero recordarles que desde el principio hemos venido diciendo que en la lucha contra el virus hay 3 etapas, ¿no? 3 objetivos. Un primer objetivo que es alcanzar el pico en la curva epidémica, un segundo objetivo que es doblegar la curva, doblegar el pico y por tanto hacerlo descender, y una tercera y última etapa que consiste en erradicar el virus, derrotándolo definitivamente con una vacuna, en la que también estamos invirtiendo muchos medios. Pues bien, los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. A estos efectos, ustedes conocen que los datos de hoy dan un incremento de casos del 8%, y quiero recordar que el lunes pasado, es decir, hace una semana, nos presentamos ante ustedes comunicando un incremento de casos del 15%, que ascendió a un 19% el martes y a un 20% el miércoles, y que a partir del miércoles día 25 fue descendiendo a un 18% el jueves, un 14% el viernes, un 12% el sábado y un 9% el domingo, y hoy un 8%. Por tanto, parece una tendencia desde el 25 de marzo sostenida de descenso de nuevos casos, que nos hace poder afirmar que si no estamos, repito, con toda precaución en el pico, estamos muy cerca de él. Esto no quiere decir que no sigamos teniendo una presión importante en el sistema hospitalario y muy en concreto en el uso del recurso de unidades de cuidados intensivos, como está siendo el caso. Por tanto, una estabilización en la curva epidémica que visualiza una ralentización de la misma y que, en fin, son unos datos que queremos compartir con todos ustedes. Quiero también comunicarles que seguimos haciendo esfuerzos muy importantes en materia de suministros. Cada día hacemos público el material que ponemos a disposición de las distintas comunidades autónomas, cuyo papel es tan, tan importante en la lucha contra el virus y que otra vez más quiero reconocer hoy y agradecer aquí públicamente. Hoy va a llegar el primer avión con suministros comprados por el Gobierno de España, una cantidad importante de material de protección y una cantidad también muy relevante de test rápidos. Quiero decir en materia de los test rápidos que, como siempre hacemos, es un material que compramos porque contiene todas las certificaciones y homologaciones que lo hacen distribuible y usable en la Unión Europea. Quiero también aprovechar para agradecer a las autoridades del gobierno chino toda la colaboración que nos están prestando para que podamos proveernos de este material, pero a pesar de que este material, en concreto los test rápidos, tengan todas las especificaciones, pues antes de distribuirlos vamos a proceder a validarlos por parte del Instituto de Salud Carlos III para asegurarnos de que cumplen con todos los requisitos y además para elaborar la guía de uso cuando sean repartidas a las comunidades autónomas, los protocolos bajo los cuales este material tiene que ser usado por parte de las distintas comunidades autónomas y de los distintos profesionales sanitarios. Quiero también, en el primer día en que está en vigencia la decisión que comunicó el presidente del Gobierno el sábado por la tarde y que adoptó el Consejo de Ministros ayer en materia de un permiso retribuible recuperable, quiero decir con toda claridad que en España no se está enfrentando salud y economía, ni mucho menos. Es más, para que haya economía tiene que haber salud y por eso se ha adoptado esta medida que, insisto, anunció el presidente del Gobierno el sábado por la noche y adoptó el Consejo de Ministros en su reunión de ayer domingo por la mañana. No enfrentamos salud y economía, no podemos ni debemos enfrentar salud y economía, pero para que haya economía tiene que haber salud. Y para que haya salud hay que derrotar al virus. Y para derrotar al virus, conforme nos decían los expertos, es necesario, por eso adoptamos esta decisión, complicada de adoptar y complicada de ejecutar, de hacer un permiso retribuido recuperable de 8 días, que convoca a todos los españoles a un nuevo esfuerzo adicional al que ya se ha decretado, que con tanta ejemplaridad se está cumpliendo y que, como he dicho al inicio de mi intervención, está dando ya unos primeros resultados en materia de estabilización y ralentización de la curva epidémica. Hay que dar este paso más, el paso de hacer durante 8 días más los días de Semana Santa todavía un esfuerzo adicional para ralentizar la movilidad de forma que descarguemos de presión asistencial a las unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, antes de darle la palabra a mi colega, el ministro del Interior, quería decirles que, fruto del esfuerzo que se ha hecho en materia de suministro de material y de apoyo a comunidades autónomas, pues se va a proceder a una dotación adicional a la que ya se hizo en su momento de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia al Ministerio de Sanidad. En su momento, recuerden, se dotó de 1.000 millones adicionales para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la lucha contra el coronavirus y se va a proceder a una dotación adicional de otros 1.000 millones de euros para poder dar salida a todos los esfuerzos que hemos de hacer también en materia económica para poder luchar eficazmente contra el virus. Y sin más, le doy la palabra al ministro del Interior.
Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Como ya ha comentado el ministro de Sanidad, en el día de hoy ha entrado en vigor el Real Decreto Ley en base al cual se regula el permiso retribuido recuperable desde el día de hoy, 30 de marzo, hasta el próximo 9 de abril, ambos días incluidos. Se están reduciendo, y esto ya es importante porque nos lo ha trasladado la Dirección General de Tráfico, se están reduciendo de una forma, vamos a decir, sensible la movilidad en las entradas a las grandes ciudades. En concreto, y en lo que respecta a Madrid, en el día de hoy y toda la comunidad, el conjunto de la Comunidad de Madrid, ha disminuido el tránsito en un 34% respecto al lunes de la semana pasada, es decir, ya en estado de alarma y donde había medidas limitativas de la movilidad, lo cual implica y representa cómo la sociedad sigue manifestando ese carácter de responsabilidad, de solidaridad en la lucha contra el virus. Por eso no queda más que agradecer. Y esos datos de la Dirección General de Tráfico han sido corroborados por las fuerzas de seguridad, tanto Policía y Guardia Civil como las policías autonómicas, han hecho saber cómo en los controles establecidos en la mañana de hoy la reducción en esa movilidad también era importante. Aquí, y como ha referido el ministro de Sanidad, me gustaría hacer hincapié en el objetivo de ese Real Decreto Ley, del Real Decreto Ley que ha entrado en vigor hoy. No es otro que reducir la movilidad. Como hemos dicho, el conjunto de los españoles, de todos los ciudadanos que vivimos en este país, hemos hecho un esfuerzo importante durante 2 semanas. un esfuerzo tan importante que ha llevado a que la movilidad durante, de lunes a viernes de esas dos semanas se redujera en un 70% y los fines de semana hasta en un 80%. Todos nosotros, con ese esfuerzo, hemos posibilitado que los contagios hayan disminuido de una forma considerable. Pero las propias autoridades médicas, y como ha referido en alguna otra ocasión el ministro de Sanidad, nos exigen a todos un esfuerzo suplementario para que el sistema de sanidad, evidentemente, no se sobresature. Y eso es importante, y son importantes estas dos próximas semanas. Como hemos dicho, actuamos siempre bajo esos criterios médicos, como no podía ser de otro modo.
En el Palacio de la Moncloa, la comparecencia informativa, rueda de prensa. En este momento estaba en el uso de la palabra el ministro Grande Marlaska, titular de Interior, y previamente ha intervenido también Salvador Illa, el ministro de Sanidad, para decir que si no estamos en el pico de la enfermedad, estamos muy cerca de él. El descenso de nuevos casos es del 8%, se estabiliza y ralentiza la curva epidémica, aunque la presión asistencial continúa siendo muy grande, ha dicho el ministro de Sanidad. España supera a China en número de contagios por coronavirus, con casi 85.200 positivos. Las últimas 24 horas suman 812 fallecidos más y 2.071 personas más que se han recuperado del COVID-19. Sanidad observa, como decimos, un cambio de tendencia en el incremento de casos diarios. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo decía hace unos instantes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo decía antes, previamente, la doctora María José Sierra del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Hablaba de esa presión asistencial sobre las unidades de cuidados intensivos de algunas comunidades, en especial Madrid y Cataluña, y señalaba, no obstante, que desde el 25 de marzo se ha observado un cambio de tendencia en el número de contagios debido precisamente a las medidas de confinamiento.
Desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo el incremento de casos medio era como de un 20%, y desde ese día es de un 12%.
Palabras de la doctora Sierra, que comparecía tras el positivo por COVID-19 del doctor Fernando Simón, que está en aislamiento domiciliario. En nuestro país hay más de 85.000 contagios, entre los que aumenta el número, por cierto, de sanitarios.
Más de 12.000. Es verdad que de 12.000, por las cifras que manejamos en el centro de alerta, por la información que nos llega de forma individualizada, la inmensa mayoría, alrededor del 85-90%, están recuperándose en sus casas, están con atención domiciliaria y en general están teniendo muy buena evolución en general.
Han fallecido 7.340 personas en cuanto a las altas, se han firmado 16.780.
La policía y la Guardia Civil han detenido en las últimas 24 horas a 84 personas y se han puesto 9.500 denuncias. El ejército, por su parte, ha instalado un hospital de campaña para descongestionar el Hospital Gregorio Marañón. En Ávila, la escuela de policía se ha ofrecido también a Sanidad para albergar un espacio para los enfermos con hasta 250 camas disponibles, informa Lupe Ortiz.
Sanciones y multas a incumplidores como estos, José Ángel González, comisario principal.
Este hombre se escapó del hospital tras diagnosticarle neumonía y desobedecer reiteradamente la orden de confinamiento en su domicilio por parte del médico que le asistió, por poder convertirse en un foco de contagio del coronavirus. En Málaga, en el día de ayer, se detuvo a una mujer de 45 años por resistencia y desobediencia, la cual escupió e intentó vomitar sobre los policías.
Los mayores y las mujeres maltratadas son colectivos a los que se presta especial atención, aunque en el caso de la violencia de género, los datos reflejan un descenso. En cuanto al ejército, continúa instalando carpas anexas al hospital Gregorio Marañón. La intención es poder desplegar hasta 7 con 100 puestos de urgencia. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, dice que podemos estar al final de la tormenta, pero queda aún un complicado aterrizaje.
Pues yo no sé si esto estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta,
pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje. La aproximación y el aterrizaje, que es complicado.
No se han advertido mayores problemas de seguridad después de que el gobierno haya ampliado las medidas de confinamiento a sectores considerados no esenciales.
El gobierno asegura que entiende las críticas tras ordenar la hibernación de la economía para evitar colapso del sistema sanitario, pero rechaza las acusaciones de improvisación, como han lanzado, entre otros, los representantes de los empresarios. Recordamos que las actividades consideradas no esenciales permanecen paralizadas desde hoy y hasta el 9 de abril, una medida publicada ayer al filo de la medianoche que incluye un permiso retribuido recuperable y también una moratoria para que alguna de esas actividades se vayan deteniendo de forma paulatina. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El decreto del Gobierno ordena la paralización económica de todas las actividades que no hayan sido consideradas esenciales. Lo harán a través de un permiso especial retribuido para sus trabajadores, que deberán recuperar las horas en las que consista ese permiso entre la finalización del estado de alarma y el 31 de diciembre mediante un acuerdo entre el trabajador y el empresario. La medida es respetada por los empresarios, pero tanto el presidente de FEIM como el de la COE critican que no se haya contado con ellos y avisan de lo que puede suponer el parón de la economía. Miguel Garrido, en Onda Madrid, de CEIM, y Antonio Garamendi, en Televisión Española, de COE.
Desde luego, las empresas, además, están sufriendo la carga de tener que intentar salvar sus empresas, intentar salvarlas para que cuando esto acabe poder empezar a recuperarse y volver a recuperar el tiempo perdido. Y que se diga por parte de un miembro del Gobierno que los empresarios están intentando aprovechar esta situación, me parece una manifestación, desde luego, absolutamente intolerable. Un insulto, por supuesto.
Yo creo que se nos podría haber preguntado cómo se puede hacer, de qué manera, porque está claro que el problema es sanitario y tenemos entre todos que trabajar, pero cuidado, porque también tenemos un problema económico gravísimo y la economía al final puede conllevar a un problema social.
La ministra de Trabajo se defiende argumentando que el contacto con los agentes sociales es diario y constante y que es una medida extrema para frenar la expansión del virus. En Antena 3, Yolanda Díaz se defiende de las acusaciones de improvisación.
Es una medida, digamos, que gravosa y delicada, si se me permite, ¿no? Por tanto, comprensión a esas críticas y, desde luego, no improvisación, porque, creedme, una medida de estas características no se hace ni se improvisa, no se improvisa en una noche.
Donde también se nota la decisión de frenar la actividad no esencial es en la bolsa. El IBEX 35 cae ahora mismo el 1,65%, un retroceso muy superior al del resto de Europa, que o bien registra mínimas pérdidas o bien logra cotizar en positivo.
Y atención también a la reacción de Pablo Casado. El líder del Partido Popular avisa de que no apoyará el decreto que restringe esa actividad económica y acusa al gobierno de estar dando información falsa. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha acusado al Ejecutivo de deslealtad por no informar a su partido de la ampliación del cierre de la actividad económica, reclama consenso y seguridad jurídica y anuncia que no apoyará los decretos.
No vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. Lo que queremos es que la economía productiva en España no se resienta. Si hay un cierre económico mayor, como pedían algunas autonomías, yo ya dije el lunes pasado que habría que ver autonomía a autonomía, sector productivo a sector productivo, fábrica a fábrica.
El presidente del PP solicita más ayuda para empresas y autónomos, también la líder de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha pedido a Sánchez que mantenga una reunión con los representantes políticos para acordar las medidas.
Que si haces eso, tienes que tener un plan definido, tiene que estar consensuado, tienes que estar hablando con los agentes sociales, con los partidos políticos y evaluar muy bien cuál va a ser el impacto económico de las medidas.
En redes sociales, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al gobierno de improvisación y de amenazar la propiedad privada.
La publicación del decreto, 20 minutos antes de la medianoche, incomodó a muchos presidentes autonómicos que desconocían si algunas industrias esenciales se iban a incluir entre los cierres obligados. El Lehendakari Urkullu y el presidente valenciano Ximo Puig han mostrado sus reservas al Ejecutivo. Noelia Ontoria.
Sí, el Lehendakari Iñigo Urkullu ya mostró ayer su malestar en la conferencia que mantuvieron con el presidente del Gobierno. De hecho, pidió al Ejecutivo Central que fuese cada comunidad la que decidiese qué sectores paran y cuáles se mantienen operativos. También el presidente valenciano Ximo Puig pedía hoy a Pedro Sánchez que aplicase una flexibilidad exigente, por ejemplo, para la industria de la cerámica, que urge a un periodo de parada de seguridad para apagar los hornos. Se quejaba Puig de la falta de tiempo para echar el cierre.
No es pot, a darreres hores d'ahir, posar en funcionament un decret i la gent no tindre el temps suficient, ni les empreses, ni els treballadors, ni les treballadores, de tindre el suficient temps per tal de preparar-se en esta situació diferent.
No se puede a última hora, decía Puig, poner en marcha un decreto y la gente no tener el tiempo suficiente, ni empresarios ni trabajadores, de prepararse con tiempo suficiente. Desde Cataluña, aunque defienden la medida, piden ahora un confinamiento tributario para mitigar los efectos de la crisis económica derivada del cierre y que sea el Estado el que asuma el coste del parón y no las empresas y los trabajadores.
El primer avión cargado con 20 toneladas de productos sanitarios procedente de China ha llegado esta madrugada a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Se trata de una iniciativa del grupo EISIA, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que han creado un corredor aéreo sanitario con el país asiático, informa Neus Cerdá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este primer vuelo, como decías, aterrizaba esta madrugada con 3 millones de mascarillas que serán entregadas en diferentes hospitales. Iberia ya tiene un segundo vuelo recogiendo más productos sanitarios en China y un tercer avión que está preparado en el aeropuerto de Barajas para emprender ruta esta misma medianoche. Es un proyecto que tiene previsto operar así 3 vuelos semanales con el mismo objetivo. Además, desde Bruselas y Múnich, Iberia ha traído 23 respiradores donados por pequeños empresarios, unos dispositivos que se han destinado a los hospitales madrileños Gregorio Marañón, La Paz, Infanta Sofía y el Clínico San Carlos. Por otro lado, Iberia, junto con Inditex, tiene previsto a partir de mañana repatriar a más de 6.000 españoles para que vuelvan a España, vuelos especiales para que regresen a su casa ciudadanos que permanecen en distintos países. La compañía trabaja en colaboración con el gobierno, embajadas y consulados.
Cunde también la preocupación entre las agencias de viajes, desde donde se reclama al gobierno que los operadores turísticos puedan devolver reservas de viajes y de billetes de transporte con bonos para futuros desplazamientos, con el fin de que las empresas no pierdan liquidez, una medida imprescindible, dicen, para defender los intereses de los viajeros y también la supervivencia del sector turístico y de sus 2 millones de empleos. Elena Rivas.
Dicen que es imposible hacer frente a la devolución de todas las reservas como marca la ley. Y es que son las agencias de viajes las que tienen que reembolsar el dinero a los clientes y luego ellas reclamar a los hoteles, compañías aéreas o empresas de transporte que se lo abonen. Por eso quieren que el gobierno autorice poder hacer esa devolución en bonos para viajar más adelante, como se ha hecho en Italia y en Bélgica. El presidente de FETAVE, César Gutiérrez, le ha planteado esta mañana el problema al ministro de Consumo.
Desde el Ministerio se ha transmitido receptividad a la incorporación de las propuestas de aplazamiento y activación de bonos de viajes que permitan flexibilizar la aplicación de los derechos del consumidor, evitando el colapso. Como consecuencia de los problemas de liquidez inherentes a la suspensión de la actividad económica y de la libre circulación de personas.
Las agencias de viajes aseguran que esta medida excepcional es imprescindible para evitar la quiebra del sector.
En Italia, entre tanto, superados ya los 10.000 fallecidos, preocupan también los posibles disturbios en algunos puntos del país, mientras educadores y padres han pedido al gobierno que tenga en cuenta también a los niños y les permitan al menos una hora al aire libre, informa desde Roma para Onda Madrid Manuel Tori.
Italia alcanza los 10.000 muertos por coronavirus, aunque superada por los contagios de España. En los últimos días, en Italia parece que están bajando las cifras de nuevos positivos y de fallecidos, pero hasta finales de esta semana no se podrá confirmar con más certeza este cambio de tendencia a la baja. Mientras tanto, esta mañana el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano al primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Recemos por toda aquella gente que no logra reaccionar y está asustada por esta pandemia, pronunció esta mañana el Santo Padre. Por otro lado, Tensiones en el sur de Italia, sobre todo entre las clases más populares, que empiezan a acusar la falta de dinero a la hora de hacer la compra. Primeros altercados en algunos supermercados del sur del país, que ya disponen de agentes de seguridad. En el resto de Italia, asociaciones de padres y madres escriben a las autoridades, también al ejecutivo de Conte, para pedir que, al igual que los perros, los niños puedan salir unos minutos a la calle. Por el momento, esta medida será difícil que se aplique porque complicaría el seguimiento de la cuarentena en el país. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times.
Entre las propuestas para nuestra estancia en casa, la de hoy será esta noche de concierto con un late night organizado por la CBS en el que participan Andrea Bocelli, Billie Eilish o Dua Lipa. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you.